Plato a Plato, en Onda Madrid, con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer, su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. Su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, plato a plato.
Pues hoy hablamos de un plato que se come en toda España. De hecho, es un plato que se come en todo el mundo, con las lógicas diferencias culturales y de gustos que existen en cada país. Aquí en Madrid son raros los cocineros que no lo preparan con su propia receta. Además, especialmente se hacen para comer en casa y está prácticamente en la carta de cualquier restaurante de menú diario. ¿De qué plato hablamos hoy? Pues hablamos de las albóndigas o de las almóndigas, que también pueden llamarse así, ya que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua recoge este vocablo, aunque también hay que decir que indica que es un vulgarismo en desuso. Y ya que tenemos el diccionario en la mano, vamos a leer la definición que da.
Cada una de las bolas que se hacen de carne o pescado, picado menudamente y trabado con ralladuras de pan, huevos batidos y especias, y que se comen guisadas o fritas.
Está claro que en esta definición cabe prácticamente todo, porque todos concedimos la idea también de albóndigas vegetales elaboradas a base de verduras, aunque la academia solo contemple como ingredientes principales la carne o el pescado. Pero entonces, ¿quién inventó las albóndigas? Si buscamos su procedencia, muchas fuentes nos van a asegurar que es un plato de origen árabe, pero lo cierto es que se comían mucho antes. Los romanos, de hecho, eran bastante aficionados y Marco Gabio Apicio, autor de Re Coquinaria y que vivió en el siglo I de nuestra era, ya recoge algunas recetas elaboradas a base de carne de vaca, pollo, pavo real, faisán, conejo o cochinillo. De todas esas carnes, pero también de gambas, de cangrejos de río, de calamares, de sepia, de langosta. Iban condimentadas con pimienta, con ligústico, comino, raíz de benjuí o garum, esa salsa fermentada de pescado que era para los romanos lo que el ketchup es para los norteamericanos. Es decir, que se la echaban a casi casi cualquier cosa. En cualquier caso, ya se utilizaban ingredientes que, como ahora, ayudaban a amalgamar la carne y que ésta no se deshiciera durante la cocción o la fritura. Normalmente se le añadía miga de pan o huevo. Es más, ya en la antigua Mesopotamia, en el siglo IX a.C., ya se elaboraban albóndigas. La historiadora Ángeles Díaz Simón recoge, por ejemplo, en su libro Recetas con Historia, la fórmula de unas albóndigas que ella bautiza como las de Asurbanipal, confeccionadas con carne y especias y luego fritas en grasa. El plato se terminaba metiendo estas bolitas de carne en una salsa a base de zumo de granadas y nueces picadas. Pero entonces, ¿por qué hay tanta gente que cree que fueron los árabes los primeros en elaborar estas sabrosas bolitas? Pues básicamente por el nombre por el que las conocemos. Albóndiga proviene del nombre por el que los árabes conocían a las avellanas, búndicas, o con el artículo albúndicas, y por similitud llamaban así a todas las cosas que tuvieran esa forma y ese tamaño, un tamaño y forma similar, es decir, que fueran pequeñas y redonditas. Las albóndigas de la España andalusí en los siglos XII y XIII eran de hecho una comida muy habitual. Las clases más humildes, que no solían tener cocina en sus viviendas, las compraban ya hechas, normalmente en los puestos callejeros, en los mercados. Por el contrario, los ciudadanos más pudientes las comían elaboradas, claro, por sus criados, pero en sus propias cocinas. Y una cosa curiosa, en ambos casos los cocineros se solían servir de moldes de madera para dar forma a las albóndigas. Los ingredientes podían, como en nuestros días, variar enormemente, pero en esa época solían hacerse a partir de carne picada, evidentemente de vaca o de cordero, especias, clara de huevo y ajo, y podrían freírse o cocerse dependiendo del cocinero. Normalmente, si se cocían, era en agua con sal y distintos condimentos. La verdad es que en siglos y siglos de historia la fórmula básica ha cambiado bastante poco. Nos fijamos, por ejemplo, en la receta que nos dejó Domingo Hernández de Maceras, autor del libro Del arte de cocina. Este inquieto cocinero, que trabajó durante muchos años en el Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo, en la Universidad de Salamanca, ya elaboraba unas albóndigas en 1607 y además prácticamente igual que ahora. Concretamente explica que se deben hacer con carne picada, huevos batidos, miga de pan humedecida, tocino picado, ajo y alguna hoja verde como la de la espinaca, que suponemos cumplirían una doble función: darles algo de sabor, pero sobre todo abaratar el plato, ya que la carne, y sobre todo entonces, era mucho más cara que ahora. Luego Hernández de Maceras cocía las albóndigas en caldo, aunque especificaba que era mejor no usar nunca el del cocido para no alterar el sabor final, y espesaba el resultado con un poco de huevo batido para ligar la salsa. Otro antiguo libro de cocina que ha llegado hasta nosotros es El nuevo arte de la cocina española, escrito por Juan Altamiras en 1745. Este fraile franciscano de origen aragonés recoge en este tratado algunas de las recetas más comunes, económicas y, por tanto, cotidianas de la época. Y de entre sus páginas hemos rescatado algunas recetas para comprobar que el principio sigue siendo el mismo. La primera receta es la de almondiguillas, sí, sí, con M, almondiguillas de sollo, es decir, de esturión. Altamiras hace estas albóndigas con carne de esturión, huevos batidos, pan rallado, pimienta, clavo y canela. Hay otras de carnero para las que necesitaba, además de la carne picada de carnero, tocino, perejil, ajo, ajo verde, queso, azafrán y huevos, y un caldo espesado con avellanas. Pero la más graciosa es la receta que él denomina almóndigas repentinas. Estas se hacían con carne de vaca, tocino, huevos, pan rallado, azúcar y canela. Lo de repentinas es porque se freían en manteca en lugar de hacerse el caldo y se podían preparar, pues lógicamente, en mucho menos tiempo. Y es que algo que hasta ahora no hemos mencionado, por ser evidente, es que las albóndigas es un plato que solo debemos comer en sitios de confianza, ya que, como cualquier otra receta en la que intervenga la carne picada, las hierbas y las especias, pueden enmascarar carne de dudosa procedencia e incluso de dudoso estado. Quizá por eso mismo uno de los personajes de Benito Pérez Galdós, en su libro Misericordia, se debate en una taberna entre pedir bacalao en salsa, estofado o pepitoria, pero desecha directamente por asquerosos callos, caracoles, albóndigas y dice otras porquerías. La también escritora, gastrónoma y amante de Galdós también, Emilia Pardo Bazán, tampoco era demasiado aficionada a las albóndigas. De hecho, al referirse a las comidas que se servían en las peores casas de pupilaje, destaca las negras albóndigas, la seca lonja de vaca, las flatulentas judías y la deslavazada sopa de fideos, aunque probablemente no fueran las recetas en sí lo que la poetisa criticaba, sino la calidad de los ingredientes o la poca maña con la que estaban hechos los platos. Volviendo a las distintas recetas de albóndigas que han existido y que existen, vemos que el principio es prácticamente el mismo. Por eso, no es de extrañar que existan versiones de albóndigas en muchísimos países del mundo. Este es el himno de Suecia y es que allí son muy populares las sobude, hechas con carne de vaca y servidas habitualmente con puré de patata, salsa de nata y mantequilla y salsa de arándanos rojos. Aquí las conocemos fundamentalmente gracias a que son uno de los platos más populares de IKEA, aunque hace unos años la multinacional sueca tuvo algunos problemas al comprobarse que no todos los ingredientes de sus albóndigas aparecían en el envase. Podemos seguir recorriendo el globo en busca de más albóndigas. En Estados Unidos, las albóndigas, o como ellos las llaman, las meatball, se suelen comer con espagueti al estilo italiano, o más bien al estilo de las películas de la mafia, porque en realidad los italianos raramente comen las albóndigas con los espagueti. Las polpette del país de la bota, ya sean a base de carne o de pescado, se comen más, pues como lo hacemos nosotros, en una salsa o con tomate. En donde curiosamente las albóndigas se suelen servir con espagueti es también en Brasil. Allí reciben el nombre de almóndegas, casi casi igual que en España. Y están hechas generalmente a partir de carne de vaca, aunque en nuestro país es muy habitual que la carne sea también de ternera o de cerdo a partes iguales. También la carne de cerdo es la preferida en China para elaborar los albóndigas. Normalmente en el país asiático se condimentan con ajo, jengibre y soja y se comen solas, como aperitivo o a modo de dim sum. También es habitual servirlas en sopas y hay una variedad de albóndigas planas que ellos llaman cabeza de león. En Japón, las albóndigas son también una comida muy habitual, especialmente como comida callejera. Las tsukune se elaboran normalmente a base de carne de pollo y se condimentan con puerro picado y aceite de sésamo. Por supuesto, los árabes siguen comiendo albóndigas, como hacían sus antepasados hace cientos de años. Actualmente, la receta más extendida es la de las koftas, hechas con carne de vaca o cordero. Y estas koftas, llamadas de una manera u otra, se comen en muchísimos países, desde Turquía a Marruecos. La verdad es que podríamos seguir durante horas hablando de las distintas variedades de albóndigas que se comen en los distintos países del mundo, pero sería interminable y además, como hemos visto, las variaciones entre unas y otras no son en esencia tan grandes. Y aquí, en España, ¿cómo nos gustan las albóndigas? Pues ya lo hemos dicho, la receta habitual en nuestro país necesita carne de vaca o ternera, pero se mezcla en muchas ocasiones con algo de carne de cerdo para aportarle jugosidad. Esa carne se sazona con sal, pimienta, ajo picado, perejil y se le añade normalmente miga de pan, frecuentemente remojada en leche, y huevo batido. Después de formar las albóndigas, hay que pasarlas por harina y freírlas en aceite de oliva antes de hacer la salsa, que puede ser una simple salsa de tomate, aunque lo más normal es que se haga una salsa básica a base de un sofrito de cebolla al que se añade algo de harina para espesar, vino y agua o caldo de carne. En cualquier caso, lo típico es acompañarlas con patatas fritas o arroz blanco. Y si hablamos de albóndigas de pescado, son frecuentes las de bonito, las de bacalao y también las de merluza. Como decíamos al principio, lo más importante es que es uno de esos platos que nos recuerdan a la cocina de nuestras madres y de nuestras abuelas. Quizá por eso las albóndigas sean uno de los platos preferidos por los niños y forma parte de muchos menús infantiles, aunque también es verdad que en los últimos años han sido desplazadas por otros platos mucho menos nuestros y en demasiadas ocasiones de escasa calidad nutricional, como los nuggets de pollo precocinados o las pizzas también precocinadas. Sean para niños o para adultos, para comerlas en compañía o en soledad, con alguna guarnición o mondas y lirondas, las albóndigas siguen siendo un plato que, a pesar de su relativa sencillez y de su precio económico, pueden satisfacer a los gastrónomos más exigentes. Por eso vamos a repasar algunos de los restaurantes y bares de Madrid en donde son de confianza y, por supuesto, están ricas. Comenzamos nuestro redondo recorrido en La Ancha, una casa de comidas fundada en 1919 y regentada en la actualidad por el sucesor del fundador, por Nino Redruello. Aquí se comen las albóndigas clásicas, las de toda la vida, en salsa y con patatas fritas de acompañamiento. Tienen dos locales, uno en la calle Zorrilla 7 y el otro en Príncipe de Viana 204. En Barrafina, el espacio más informal de Santerra, en general Pardiñas 56, también optan por la receta clásica, aunque aquí le dan un puntito extra de sabor porque sus albóndigas están hechas con carne de vaca vieja. Luego van estofadas y se sirven también con patatitas fritas. Nos vamos a otro restaurante de cocina casera y de producto, algo que agradecen mucho las albóndigas. Hablamos de Ponzano, en el número 12 de esa misma calle de Ponzano. Aunque el plato no figura en la carta, no es raro que se ofrezcan dentro del estupendo menú del día que sirven de lunes a viernes por 16,50. Incluye además pan, bebida y postre. Además, en alguna ocasión y como sugerencia del día, las tienen de vaca vieja guisadas con setas. En Evia, en el número 118 de Serrano, se pueden tomar albóndigas gracias a don Clemente, que no es el cocinero, sino un cliente asiduo al que le chiflaban las que allí servían y por eso las siguen teniendo. Y en Candela, en la calle Uruguay 1, José María Ibáñez prepara sus famosas albóndigas con salsa de colmenillas que le hicieron ya famoso en Semon más de 13 años. Pegado a la Plaza Mayor, en la calle Botoneras número 5, está otro de los restaurantes en los que merece la pena hacer siempre parada para comer, Los Galayos. A pesar de que este centenario establecimiento es famoso por sus platos de cocina tradicional, como el cocido o el cochinillo asado, Miguel Grande tiene ahora unas albóndigas en la carta de secreto ibérico en salsa barbacoa casera que están deliciosas. Y sin salir del centro de Madrid, nos vamos a la primera, en el 1 de la Gran Vía. Paco Quirós y Carlos Crespo ofrecen la receta más tradicional elaborada con los mejores ingredientes, albóndigas de ternera guisadas, sin más. Y en Matritum, Cavalta 17, muy buenas las albóndigas de pintada en pepitoria con parmentier de patata. En la Taberna Pedraza, en la calle Recoletos número 4, Carmen Carro hace ahora un plato de mar y montaña, albóndigas de ternera con sepia de playa. Están riquísimas, como todo lo que hace esta gran cocinera. Vamos a mencionar también un restaurante de barrio, concretamente del casco histórico de Barajas, porque muchos de sus clientes van allí precisamente por sus albóndigas y lo dejan prescrito en internet. Son caseras y muy sabrosas. No hay que esperar lujos, ni una decoración sofisticada, porque es un bar de los de toda la vida, pero la amabilidad está prácticamente garantizada y quien prueba, repite. Está en la avenida de Logroño número 132. Si buscamos originalidad, podemos encontrarla en Astor, en la calle del Almendro, número 9. Aquí las hacen a partir de carne de ternera, pero van emulsionadas en nata y orégano y llevan una salsa de queso parmesano. Si optamos por albóndigas de pescado, hay varias opciones. Una puede ser Alma of Spain. Tienen albóndigas de rape en salsa de azafrán y las sirven con un ragú de verduras. Están en la calle José Abascal, número 8. Si no hay otras, las de merluza y gambas, también en salsa de azafrán y servidas con arroz salvaje, que hacen en Ablanedo, en la calle Buen Suceso 14, por la zona de Argüelles. O las de Bonito, en salsa roja, que preparan en Babel, en pleno barrio de Chueca. Libertad 23, concretamente. Y terminamos en Bolero Meatballs, en la calle de las Conchas número 4. Tienen albóndigas para todos los gustos, con la particularidad de que las sirven en pan. Hay bocatas caseros de albóndigas de la abuela, que va con ternera, ajo, perejil y verduras guisadas, orientales, con cerdo, cilantro y jengibre en salsa de leche de coco y cacahuete, o de pollo al parmesano en salsa de champiñón. También las tienen veganas, hechas de quinoa, tofu, arroz, setas, shiitake y cebolla caramelizada. Y hasta aquí el plato a plato de hoy. Lourdes Mercado ha estado en el control de realización y nos escuchamos en el siguiente plato a plato. Hasta entonces.
Go. Hey, you better believe it. to the